Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. ¡Bienvenidos!
Hola a todos. Soy Carolina Gómez Martín y nos volvemos a juntar con Laura y Javier para seguir compartiendo las novedades del Congreso Argentino de Diabetes.
Así es, en este segundo episodio en el que los expertos de nuestra sociedad nos cuentan en muy pocos minutos lo más importante y novedoso de sus presentaciones.
Qué interesante este formato, Caro y Javier, porque para los que estuvimos en Rosario, pero con tantas sesiones en paralelo, seguramente nos perdimos cosas muy interesantes, y además para que los que también no pudieron estar presentes, esta es una oportunidad de estos mini podcasts, esta mini maratón de ponernos en día, al día con las novedades.
En este episodio nos comparten lo más relevante de lo presentado los doctores Lucas Sosa, María Yuma, Rubén Saurral, Carla Musso, Alejandro de Dios, Félix Cuchulu, Adriana Álvarez y el doctor León Limpa. Así que les agradecemos profundamente el esfuerzo de haber resumido sus interesantísimas presentaciones en 3 minutos o en pocos minutos, así que vamos a escucharlos.
Hola, soy Lucas Sosa, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Raúl Matera en Bahía Blanca y actual presidente del capítulo atlántico de la Sociedad Argentina de Diabetes. Quiero compartir con ustedes en este mini podcast un resumen de lo que se desarrolló en los simposios de prediabetes en nuestro congreso. Arrancando con la terminología, donde creería que es importante mencionar que tanto la Organización Mundial de la Salud, la IDF y nuestra sociedad no contemplan el uso del término prediabetes, basándose en la falta de consenso para esta condición metabólica y por la potencial estigmatización o atribución de una enfermedad a sujetos sanos, con el impacto sanitario, psíquico y económico que esto implica. Además, con la definición de prediabetes nacen complejas interpretaciones. De acuerdo a parámetros metabólicos que utilizamos, tendremos distintas definiciones. Y hoy podemos decir que hay 7 variables metabólicas que hacen atribuir a una persona tener o no prediabetes. Y desde ya que cuantos más variables tenemos, más sesgos nos exponemos y mayor es la complejidad a la hora de interpretar riesgos, incluso abordaje terapéutico para cada una de estas variables diagnósticas de prediabetes. Esto en parte hace a que la definición no esté universalmente utilizada y aprobada. Pensando en prevalencia, hoy hay entre un 10 a un 35% de personas adultas con prediabetes y casi un 9% de la población pediátrica con esta situación. Y como saben, la prediabetes se asocia con un incremento del riesgo de múltiples comorbilidades, entre ellas la diabetes, que está entre 2.5 y 4 veces más. Incluso comorbilidades propias de la diabetes, como es mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, enfermedad cardiovascular, ACV, cáncer, demencia por todas las causas, enfermedad renal crónica, neuropatía y retinopatía. Al respecto del tratamiento, tenemos que focalizar desde ya nuestros esfuerzos en los cambios de hábito de vida. Esto fue lo que más documentó reducción de la incidencia de diabetes en un 58%. Y el tratamiento farmacológico tendremos que considerarlo en situaciones muy especiales. Y aquí es donde la medicina de precisión cobra relevancia. Hay que focalizar en el fenotipo de nuestro paciente, en las características clínicas y antecedentes. Y en este sentido podemos decir que población con prediabetes, obesidad, menores de 60 años y con antecedentes de diabetes gestacional previa son los únicos que se benefician con el uso de metformina. De esta manera reducimos un 31% la posibilidad de desarrollar diabetes. Y hoy no contamos con evidencia suficiente para recomendar algún otro fármaco distinto a la metformina. Muchas gracias por su atención.
Hola, ¿cómo están? Soy María Yuma. Desarrollo mi actividad asistencial en CEDIA Bien y Pensa, que son 2 centros en los cuales me dedico al abordaje de las personas con diabetes y obesidad. Participé en el Congreso Argentino de Diabetes en el simposio Abordaje Multidisciplinario del Paciente con Obesidad y el tema fue terapia farmacológica disponible en la Argentina para la obesidad. Y en esto quiero contarles algunas cosas. Estamos realmente frente a un cambio en el cuidado de las personas con obesidad, especialmente porque contamos con fármacos eficaces y seguros en comparación con los tratamientos anteriores. Los que están disponibles en la Argentina son tres. El Orlistat, que seguramente lo conocen desde el año 1999, y los más recientes liraglutide de 3 miligramos y naltrexona bupropión. Repasemos un poco el Orlistat, que actúa a nivel periférico como un inhibidor potente y selectivo de la lipasa pancreática, de tal manera que evita la absorción de las grasas y esto va a causar un déficit calórico. Se administra por vía oral en forma de cápsulas blandas o cápsulas duras de 120 miligramos, tres veces al día con la comida. Liraglutide de 3 miligramos y naltrexona bupropión tiene un mecanismo de acción totalmente distinto al del Orlistat. Lo hacen en la regulación apetito-saciedad. Liraglutide de 3 miligramos es un análogo del péptido glucagon-like con acción central y periférica sobre el eje intestino-cerebro y esto va a causar una sensación de plenitud y una sensación de plenitud más duradera, lo que llamamos saciación y saciedad. Es de aplicación diaria, vía subcutánea, y requiere una titulación de dosis semanal hasta llegar a los 3 miligramos. Los efectos secundarios son generalmente gastrointestinales y son tolerados por los pacientes. En relación con la naltrexona bupropión, actúa a nivel central con un gran impacto en el sistema de recompensa mesolímbico. Estas medicaciones en forma separada no mostraron un efecto significativo en el descenso de peso, pero sí combinadas, lo cual demuestra su sinergismo. Se administran vía oral, los comprimidos tienen 8 miligramos de naltrexona y 90 miligramos de bupropión. Se va a tomar dos comprimidos dos veces al día, de tal manera que llegamos a una dosis final de 32 miligramos de naltrexona y 360 miligramos de bupropión, eligiendo la mañana y la tarde para la administración. La tarde se elige para evitar que no se absorba este medicamento porque interfieren muchas veces las grasas con su absorción y al mismo tiempo para no tener un impacto sobre el sueño. Sí, como dijimos, se requiere una titulación semanal, comenzando con un comprimido por la mañana, se sumará en la segunda semana un comprimido a la tarde, a la tercera semana son dos comprimidos por la mañana y uno por la tarde para llegar a la dosis final de dos comprimidos por la mañana y dos comprimidos por la tarde. Lo primero que tenemos que hacer frente a nuestros pacientes es valorar si existe alguna medicación que él ya esté tomando y que tenga un impacto sobre el peso, de tal forma que antes de indicar un tratamiento farmacológico, veamos qué viene tomando el paciente y si lo podemos modificar. El segundo punto, elegir el fármaco. Y el tercero, reevaluar a las 12 semanas de estar en la dosis considerada de rango terapéutico si se alcanzó un descenso de peso mayor o igual al 5% del peso inicial para considerarla a esta medicación como efectiva o no. Si no lo logro, debo suspender la medicación y pasar a una segunda opción. Bueno, estamos en contacto porque pronto va a haber muchísimas más novedades.
Hola, mi nombre es Rubén Saurral, soy médico diabetólogo, miembro del staff del Hospital de Día de Pie Diabético de Malvinas, Argentina. Quiero mostrarle lo que presenté en el 23º Congreso Argentino de Diabetes, celebrado en Rosario, el Simposio de Pie Diabético en la Sala Maximino Ruiz. El título de esta presentación, El ataque de pie diabético, la mirada en el departamento de emergencia, tiene que ver con una presentación aguda, grave, que representa una amenaza para el pie y para la vida del paciente. Esta presentación aguda requiere una sospecha, un diagnóstico precoz, una derivación con rutas y protocolos claros y realizar una intervención temprana en el quirófano. Existen tres presentaciones clínicas del ataque de pie diabético, como es el isquémico, que representa el empeoramiento de una isquemia crónica. Esta se manifiesta con dolor de reposo, úlcera, gangrena, una gangrena, un tejido necrótico seco, que requiere revascularización por parte de cirugía vascular y o hemodinamia. Por otro lado, el ataque agudo del pie neuropático hepático, esto es la manifestación más grave de la neuropatía, la neuroartropatía de Charcot, se manifiesta con un pie de una persona con diabetes que aparece hinchado, caliente, que uno se puede confundir con una infección o incluso con una torcedura, y sin embargo puede estar haciendo esta manifestación aguda de la neuropatía, donde el tratamiento consiste en sospecharlo, hacer un diagnóstico y generar una descarga, que esto puede ser con una bota Walker, por ejemplo, o en casos que contemos con traumatología, con un yeso de contacto total. Por otro lado, es muy importante realizar los diagnósticos diferenciales que pueden requerir estudios de imágenes y laboratorio. Y por último, el ataque de pie diabético típico o infectado es aquel paciente que se manifiesta con una úlcera o una lesión en piel y partes blandas, que tiene un tejido necrótico húmedo, con un eritema mayor a 2 centímetros, a la palpación puede crepitar. Tener en cuenta que estas infecciones diseminan rápidamente por tendones y ligamentos que son poco vascularizados y tomando los compartimentos anatómicos del pie. Entonces, el ataque de pie diabético es un desafío clínico, infectológico y quirúrgico. Requiere de personas que estén entrenadas, tanto en el servicio de guardia del hospital, para tener en cuenta qué lo que debe hacer. Entonces, la creación de protocolos, rutas y procedimientos que pueden salvar el pie y la vida de las personas con diabetes, como tomar una muestra de cultivo, realizar antibióticos de amplio espectro y las toilettes quirúrgicas. Es muy importante tener score de valoración, como puede ser los scores de San Elian y los scores de Wi-Fi, tanto para el pie diabético infectado como para el paciente con un ataque de pie vascular. Bueno, esto le quería mostrar, esta nueva terminología del pie diabético, que es el ataque de pie, que muchas gracias, y existen artículos que pueden encontrar en la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes para interiorizar en el tema. Muchas gracias.
Bueno, soy la doctora Carla Musso y les quiero hacer un resumen de una de las charlas del Congreso, que fue diagnóstico y tratamiento de las lipodistrofias. Sabemos que las lipodistrofias son enfermedades poco frecuentes, está dentro de ese rótulo. ¿Y cuál sería nuestro rol? ¿Cómo reconocer estar frente a un paciente que es diferente al resto por el fenotipo, por valores elevados de triglicéridos y de hemoglobina glicosilada, aún en tratamientos adecuados, y estos pacientes que utilizan dosis muy elevadas de insulina sin éxito terapéutico? También debemos hacer un examen exhaustivo desde el punto de vista físico de este paciente para corroborar la pérdida de grasa, dónde ha perdido grasa, cuándo, desde cuándo, ver si tiene hepatomegalia, esto nos va a llevar a tomar la conducta terapéutica adecuada. En cuanto a lo que sería la clasificación, que es lo más importante para poder hacer diagnóstico, sabemos que las lipodistrofias pueden ser congénitas, tanto generalizadas, o sea, la pérdida total de la grasa, o parciales, que son muy frecuentes y de difícil diagnóstico a veces, porque se presentan los pacientes con pérdida de grasa en miembros inferiores, miembros superiores, en glúteos, pero en la cara muchas veces tienen tejido adiposo que hace que los confundamos con pacientes con acromegalia o con Cushing. Por otro lado, tenemos las lipodistrofias adquiridas que se adquieren a lo largo de la vida, y esto es también pueden ser generalizadas, como es el síndrome de Lorenz, o parciales, que son un poco menos frecuentes, que es la distribución de la grasa a nivel de miembros inferiores, es más frecuente en mujeres. En general, todas estas lipodistrofias son más frecuentes en mujeres. Decimos que hay subdiagnóstico en hombres porque, como tienen un aspecto y una apariencia muy musculosa, uno podría decir que son hombres que están haciendo actividad física intensa. La realidad es que tienen una pérdida de grasa importante y eso los hace ver musculosos. Esto es lo que vemos también en las mujeres y esto llama más la atención, por eso uno las mira de una manera diferente. Y deberíamos hacer diagnósticos, sobre todo en las parciales, revisando al paciente, es la única manera de hacer diagnóstico. ¿Cuándo debemos sospechar esta enfermedad? Bueno, primero por el aspecto físico y segundo, cuando hemos implementado tratamientos tanto para la diabetes como para las hipertrigliceridemias, que son muy marcadas en el rango de miles, 1000, 2000, 3000, 5000 miligramos por decilitro de triglicéridos en el laboratorio, aún con tratamientos adecuados y no logramos controlar a estos pacientes. Ahí debemos sospechar que estamos ante un paciente con lipodistrofia. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es tratar de ver, clasificarlo de las características mencionadas, cuáles sería donde este paciente puede cuadrar y a partir de ahí buscar el tratamiento adecuado. El tratamiento de reemplazo hormonal sería con leptina, que hoy está disponible, es una hormona que se genera en el tejido adiposo, que justamente lo que este paciente le falta y han perdido a lo largo de la vida o han nacido sin tejido adiposo, y entonces es el reemplazo con leptina lo que necesitan estos pacientes. Es un diagnóstico a veces difícil de hacer, pero es importante porque esto impacta en el pronóstico de vida de estos pacientes, que además tienen hígado graso que llega al grado de cirrosis por la forma en que se acumulan estos triglicéridos a nivel del hígado. Por supuesto, son pacientes que tienen infertilidad porque esta falta de leptina impacta sobre la pulsatilidad LH, sobre todo las pacientes que tienen lipodistrofia generalizada. Las parciales, la realidad es que pueden ovular y ciclar y entonces logran embarazos. Y por otro lado, son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular muy severa, así como también pancreatitis y diabetes con todas las complicaciones de la diabetes. Así que los invito a hacer diagnóstico de esta patología y, por supuesto, siempre disponible para interconsultas en esta patología que, como mencionaba, es poco frecuente y de difícil diagnóstico. Muchas gracias.
Hola a todos, mi nombre es Alejandro de Dios. Soy médico del Servicio de Clínica Médica del Hospital Durán de Buenos Aires y de la División Nutrición del Hospital de Clínicas. Y voy a comentar en este mini podcast un resumen de la presentación Diabetes Inmunomediada del Adulto, presentación clínica y dificultades diagnósticas. Como ustedes sabrán, los paradigmas de presentación clínica de la diabetes incluyen a la diabetes tipo 1, que comienza en los niños, que son delgados en general, insulina dependientes y que si no son tratados evolucionan hacia la cetosis y a la cetoacidosis. Y en el otro extremo del arco iris tenemos a la diabetes de tipo 2, que característicamente fue descrita en el adulto, asociada a obesidad y síndrome metabólico, asociada generalmente a hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad cardiovascular, y que en general no requieren al menos insulina inicialmente para su tratamiento. Sin embargo, existen entre los 20 y los 40 años de edad presentaciones que no son tan claras, que son difíciles a veces de caracterizar. Es allí en donde la forma de presentación, el fenotipo, antecedentes personales y familiares de obesidad, de insulinoresistencia, de enfermedades autoinmunes asociadas, tanto en la persona como en sus familiares, podrán orientarnos inicialmente y posteriormente, cuando estén indicados, la solicitud de péptido C como expresión de la secreción endógena de insulina, la solicitud de autoanticuerpos, principalmente en el adulto, el antiGAD es el autoanticuerpo más prevalente, y si estuvieran indicados, estudios genéticos, ya sea para formas monogénicas de diabetes, en este caso si sospechamos o si estamos sospechando diabetes MODY, para diferenciarla de la diabetes de tipo 1 y de la diabetes de tipo 2, y también nuevos scores de riesgo genético para diabetes de tipo 1 que podrían llegar a utilizarse en aquellas formas de presentación de diabetes autoinmune o cuando uno sospecha diabetes autoinmune, pero en la circunstancia en las cuales los autoanticuerpos fuesen negativos. Con toda esta presentación y este algoritmo que fue presentado en el congreso último en Rosario, podemos llegar a tratar de clarificar el diagnóstico en estas circunstancias difíciles, tratar de personalizar los tratamientos y de esta forma mejorar el pronóstico y el manejo de los pacientes, principalmente en esta etapa de la vida entre los 20 y los 40 años, en los cuales la presentación clínica no es tan clara. Muchas gracias.
Hola, yo soy el doctor Félix Puchulu, jefe de la División de Diabetología, y me pidieron que conversara sobre lo comentado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Diabetes el último mes. Y el tema que me tocó era intentar explicar por qué no utilizar otros fármacos asociados a las personas que tienen diabetes tipo 1. E inicialmente me basé en que las personas con diabetes tipo 1 tienen una enfermedad que se manifiesta con la hiperglucemia, como la diabetes tipo 2, pero son diferentes enfermedades, de manera tal que no necesariamente fármacos que sirvan en diabetes tipo 2 van a ser útiles en personas con diabetes tipo 1. Tanto es así que cuando se evalúa qué es lo que sucede con GLP-1 en personas que tienen diabetes tipo 1, no está demostrada que su secreción está disminuida como en diabetes tipo 2, de forma tal que eventualmente este mecanismo de acción no sería útil en las personas con diabetes tipo 1. Y cuando vemos que si uno pretende lograr los efectos suprafarmacológicos con las incretinas, eso es para preservar la función renal o para disminuir el riesgo cardiovascular o para favorecer el descenso de peso, podría ser que fuera útil, pero no hay mucha evidencia vinculada a eso. Tanto así que hay dos estudios, el Adjunct 1 y el Adjunct 2, que se realizaron con liraglutide, y los resultados finales de estos estudios fueron que hubo un descenso de la hemoglobina glicosilada, pero fue poco importante. También sí se logró mayor descenso de peso, pero tuvieron algunas hipoglucemias más importantes con respecto al grupo placebo, y también encontraron que hubo más náuseas y vómitos, lo cual podría ser complejo en una persona con diabetes tipo 1. Por eso es que el laboratorio Novo, que es quien desarrolló liraglutide, decidió no continuar los estudios como para lograr su aceptación en diabetes tipo 1. Y si hablamos de los inhibidores de SGLT2, vemos que los estudios que se han hecho son los estudios que están vinculados principalmente a la dapaglifosina, a la empaglifosina, a la canaglifosina y a la sotaglifosina, y en todos se vio que hubo cierto descenso de la hemoglobina glicosilada y cierto descenso de peso también. Pero también se vieron efectos adversos como el aumento de la cetoacidosis en este grupo. Tanto es así que se consideró que hubo 5 veces más cetoacidosis en el grupo que utilizó este grupo farmacológico en diabetes tipo 1 comparado con los otros pacientes. Uno de los estudios, que fue el de la dapaglifosina, vio incluso que caía la eficacia en el descenso de la hemoglobina glicosilada cuando lo progresaron de la semana 24 a la semana 52. Por eso es que no está claro la utilidad de este grupo farmacológico. Algunos han descrito que hay mejoría en lo que se refiere al tiempo en rango y a la variabilidad de las glucemias. El descenso de la hemoglobina glicosilada se logró como máximo que descendiera 0.46%. Los costos de estos grupos farmacológicos, de las incretinas o de los inhibidores de SGLT2, no son menores, de manera tal que se complica la utilización de ellos. Y con respecto a lo empírico, ¿cuál es la evidencia que propone utilizar agonista al receptor de GLP-1 en diabetes tipo 1? No hay, porque el estudio Adjunct no tenía como objetivo eso y no hay evidencia en relación a eso. Y si hablamos de los inhibidores de SGLT, también se desconoce porque el estudio DAPA-HF, el estudio EMPA-HEART, no aceptaba o excluía a los pacientes con diabetes tipo 1 dentro de los pacientes seleccionados. Si hablamos del Emperor Reduce y del Emperor Preserve, evitaban a aquellos pacientes que o excluían a aquellos pacientes que tenían antecedentes de cetoacidosis reciente. Y cuando hablamos de la función renal, el DAPA-CKD excluía a las personas con diabetes tipo 1, lo mismo que lo hacía otros estudios como son el estudio CREDENCE y el estudio EMPACT Kidney. Por eso es que hoy no tenemos evidencia como para aceptar este grupo farmacológico en pacientes que tengan diabetes tipo 1. Muchas gracias.
Hola, soy la doctora Adriana Álvarez, médica endocrinóloga del Hospital Italiano y coordinadora del Comité de Hígado Graso de la Sociedad Argentina de Diabetes. En este mini podcast les voy a resumir la charla que di en el Simposio de Hígado Graso y Diabetes Tipo 2 en el Congreso Nacional de Diabetes. Cada vez es más frecuente el hígado graso, una condición que afecta al 25% de la población mundial. Se caracteriza por la acumulación de grasa dentro del hígado. La mayoría de los pacientes no presentan ningún síntoma. Es una condición totalmente silenciosa. Pero un porcentaje pueden desarrollar hepatitis. Y otros pacientes pueden llegar a la cirrosis, una enfermedad hepática de máxima gravedad. Especialmente los pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, el 70% presentan hígado graso. Un 35% van a desarrollar hepatitis por grasa y un 20% desarrollan fibrosis, de los cuales un 10% terminan en cirrosis. Por lo tanto, es de suma importancia que todos los médicos que atienden pacientes con diabetes tipo 2 empiecen a buscar esta condición con una simple ecografía abdominal y un análisis de sangre que incluya las enzimas hepáticas y las plaquetas. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que actuar. Y en ese sentido, tenemos dos tipos de herramientas, las farmacológicas y las no farmacológicas. Dentro del armamento farmacológico, los diabetólogos contamos con medicamentos como la pioglitazona, los agonistas de GLP-1 y las glifosinas, que han demostrado efectividad en bajar las enzimas hepáticas, reducir la inflamación y en algunos pacientes mejorar la fibrosis. En el aspecto no farmacológico, en la actualidad hay un consenso mundial que dice que la principal herramienta con la que contamos es el ejercicio físico y la adopción de una dieta de estilo mediterránea que actuaría como antiinflamatoria a nivel hepático. En conclusión, haciendo un diagnóstico precoz, podremos prevenir las complicaciones cardiovasculares y hepáticas que genera el hígado graso en pacientes con diabetes. Muchas gracias por su atención.
Hola. Soy el doctor Leon Litvak, médico del Hospital Italiano, profesor consulto del Instituto Universitario del Hospital Italiano y expresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, con una trayectoria importante en todo lo que es tecnología aplicada a diabetes. Y me ha tocado presentar durante el Congreso, ni más ni menos que tratar de responder la pregunta si ha llegado el momento para cambiar y establecer nuevas métricas en la evaluación del control glucémico para nuestros pacientes. Un adecuado control glucémico evita y retarda la aparición y o evolución de las complicaciones crónicas de la diabetes, y para lograrlo es necesario adecuar las dosis de insulina tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2 insulinizados. Para todo este tipo de tratamiento intensificado, ya sea con inyectables o microinfusores, el tradicional automonitoreo de glucosa presenta, si bien tiene una utilidad muy grande, numerosas limitaciones para generar un registro que sea dinámico y además es invasivo. Sin embargo, constituye una de las herramientas más importantes para que podamos aplicar insulina racionalmente. Por otra parte, los nuevos sistemas de monitoreo continuo de glucosa brindan una información mucho más completa, más dinámica y con mejor tolerancia. Consta de un sensor subcutáneo que informa ininterrumpidamente los niveles de glucosa del tejido celular subcutáneo, que tiene una correlación muy, pero muy parecida con la glucemia capilar. Y por otra parte, tiene un módulo receptor que ya últimamente ese módulo receptor es el mismo teléfono celular de los pacientes. Gracias al monitoreo continuo de glucosa se incorporaron nuevas métricas, que son 10 métricas, que comprenden el control glucémico que supera por la cantidad de datos al monitoreo convencional establece y calcula de una hemoglobina glicosilada promedio la expectativa de esa hemoglobina glicosilada, y estas métricas permiten conocer el promedio glucémico en los diferentes momentos del día. Las fluctuaciones y variabilidad generan promedios, desvíos estándar, establecen el coeficiente de variabilidad y el cálculo de la hemoglobina glicosilada matemáticamente adquirida. Muestran curvas y tendencias glucémicas. Todas estas 10 métricas permiten prever, reconocer y corregir situaciones de hiperglucemia y de hipoglucemia durante las 24 horas del día, dando una aproximación mucho más dinámica a las correcciones con insulina. Generan comparativamente mejores niveles de hemoglobina glicosilada, permiten que el paciente llegue a mejor control con mucho menos variabilidad. Por lo tanto, frente a un solo dato prácticamente, que es la hemoglobina glicosilada y eventualmente una glucemia, que además es un solo dato totalmente estático, porque cuando recibimos la hemoglobina glicosilada ya no podemos hacer nada, estas métricas o 10 métricas que nos permiten el monitoreo glucémico capilar brinda una visión hacia adelante y un camino dirigido para lograr el mejor control. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿se ha llegado el momento de cambiar los parámetros para evaluar el estado de control metabólico? Rotundamente planteo que sí. Hoy tenemos que utilizar otras herramientas para atestiguar y para ver el estado y el estatus metabólico que tienen nuestros pacientes. Muchísimas gracias.